continuamos en Guareña al día. Hablamos ahora de tecnología. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
Bienvenido una semana más, Santiago, a Radio Guareña.
Muchas gracias.
¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, esta semana vamos a hablar de... Tenemos tres noticias aquí, tres comentarios que vamos a comentar. Y bueno, uno de ellos es un término que se está ahora... se está poniendo un poquito de moda, digamos, por decirlo de alguna manera, en la red. Y es el término sharding.
Sharding.
Bueno, vamos a contar aquí un poquito lo que es y cuáles son sus riesgos. Esta palabra, o más bien palabreja que de la que vamos a hablar ahora, es una combinación de la palabra share, en inglés compartir, y parenting, que es crianza o críos, ¿no? Uh-huh. O educación también, y que hace referencia a la sobreexposición a la que se ven sometidos los hijos en las redes sociales de los padres. Uh-huh. ¿No? por parte de los padres. Se trata de un nuevo término que hace referencia a los padres que comparten muchas fotos, como digo, de los hijos en las redes sociales. Y esta acción no solamente está vinculada a los padres, también es habitual que los hermanos mayores, los tíos, los abuelos, sienten la necesidad de compartir en las redes fotos de menores de edad.
El otro día, no sé si era un tuit o una foto, imagen en Instagram, no recuerdo bien, que era precisamente una joven, como diciéndole el título de la foto era mamá, no cuentes mi vida.
Sí.
Algo así más o menos, ¿no?
De eso se trata este caso, ¿no? Esta nueva moda o esta sobreexposición de fotografías de los niños, que nosotros contamos la vida de los hijos desde que nacen, incluso desde antes. Hay gente que pone
la ecografía
del niño, de la niña, ya en internet desde... Y entonces, bueno, pues eso trae una serie de consecuencias. No ahora, porque el niño ahora mismo no es consciente, pero hay que tener en cuenta que esas fotografías tienen un rastro en la, uh-huh, en la red para siempre. Entonces nosotros estamos contando la vida de nuestros hijos y poniendo fotografías de nuestros hijos en internet, y que después el día de mañana, estamos hablando durante mucho tiempo, pues le puede perjudicar o no, le puede resultar ridículo a la persona que está viendo las fotografías esas suyas allí. Entonces, bueno, como estamos comentando, es algo que ya se empieza a hacer, como decíamos antes, de que nazcan los niños. El sharing comienza en muchos casos con la primera ecografía del bebé, como estamos diciendo, ¿no? Que estrena su álbum digital, que seguirá completándose con la primera foto del recién llegado al mundo, los primeros pasos, su primer diente.
Hay que subirlo todo, ¿eh?
Hay que subirlo absolutamente todo. Esta práctica se realiza desde redes sociales como Facebook, Instagram o incluso en sus fotos de perfil y ahora estados del WhatsApp. El problema recae en que los padres llevan a cabo esta práctica sin haberles pedido permiso primero a sus hijos. Lógicamente son muy pequeños y no se lo piden. Pero en lo complejo es que los adultos no son conscientes de que esas imágenes dejan de ser privadas para pasar a ser públicas, dado que dejan de tener derecho sobre las mismas una vez que hacen clic en la opción compartir desde sus redes sociales, y entonces llegan a todo el mundo sin excepción. Esta tendencia o moda digital ha llegado a ser analizada por pediatras, tanto pediatras como psicólogos infantiles, que han concluido que puede ser un riesgo innecesario y evitable para los más pequeños. Por esta razón, queremos recordar a todos que debemos ser conscientes de la importancia de proteger la presencia y reputación digital de los niños, ya que es fundamental que las imágenes de los más pequeños no lleguen a sitios tan peligrosos como las redes de pornografía infantil. Uh-huh. Además, es importante remarcar que hay que tener en cuenta que muchos mayores no saben usar correctamente las redes sociales. Desconocen, por ejemplo, cómo se configura la privacidad de sus cuentas, y por lo tanto esas fotografías pueden ser vistas por personas que ni ellos mismos conocen. Por eso os recomendamos que visitéis los ajustes y configuración de las redes sociales que frecuentéis, cada uno el que utilice más a menudo, para asegurar que el acceso a vuestra información y fotografía no es público. Y en lo referente a si subir fotos o no, al final la decisión última la tiene cada uno de los padres o familiares del niño. Por lo que desde aquí solo nos limitamos a advertir de los peligros que supone para velar por lo más importante, la seguridad y la privacidad del menor.
Por lo menos que se sepa, ¿no?
Por lo menos que se sepa que eso es así. Es cierto que, bueno, que es muy bonito para que lo vean los amigos,
me encanta,
los familiares, de que niño más, niña más guapa tengo, que todo el mundo queremos presumir de nuestros hijos, eso está claro, eso es así. Y entonces, pues, es una tentación muy muy grande el de publicar esa foto de ese menor en las redes sociales.
Bueno, pues ahí están esos consejos, esa advertencia, al menos lo que puede venir. Cambiamos de noticia, y eso de que muchas veces la wifi nos va lenta en casa tiene su porqué, ¿eh?
Sí, está claro que no hace mucho el uso no autorizado de la conexión a internet podría fácilmente pasar desapercibida a no haber un número de equipos muy elevado conectado a la red. Uh-huh. Ahora, hace unos años no, pero ahora ya el acceso no autorizado a las redes inalámbricas es muy común. Y lo peor del asunto es que la mayoría de los casos no lo detectamos, no somos capaces de detectarlo. Perdón. El primer síntoma es que nosotros nos damos cuenta es porque nuestra red va muy lento. Si uno ha llegado a preocuparse por la integridad de su red será porque ha notado que hay un considerable descenso en la velocidad de internet y en especial durante ciertas horas, sobre todo en el prime time, después de cenar.
Por la noche, ¿no?
Por la noche. Y no sirve de nada confiarse en la instalación que ha llevado a cabo nuestro proveedor de internet y las contraseñas utilizadas, puesto que esta barrera de acceso puede ser fácilmente franqueada. Basta con una rápida búsqueda en Google con los términos hack wifi para entender la dimensión del asunto, por la cantidad de programas y tutoriales que hay para descifrar claves wifi, que son además bastante relativamente sencillos de usar y de utilizar. Por fortuna también es verdad que existe una multitud de herramientas gratuitas con las que podremos monitorizar el acceso de las redes que se están conectando, como es el caso de Fin, que es una aplicación multiplataforma que nos dirá en un barrido qué dispositivos están conectados. Uh-huh. Aparecerá en el listado de las conexiones. Veremos algunos claramente, como los móviles de todos los miembros de la familia, otros más dudosos, como los equipos de domótica que se hayan conectado a la red, las bombillas, interruptores, etcétera. Pero si al final del listado encontramos algún sospechoso o que indique claramente un modelo de ordenador o tablet o móvil que nadie tiene en casa, habremos dado con el vecino usurpador. El acceso no autorizado a nuestra wifi tiene potencialmente más consecuencias de las que inicialmente podamos intuir.
Que no es solo que me estén robando, entre comillas, la wifi, ¿no? Sino que eso puede tener esas consecuencias que te pueden traer problemas a ti también, ¿no? Como dueño o...
Sí, como dueño del router.
Del router, ¿no?
Está claro, porque no solo es que la velocidad disminuya, sino que el usuario puede utilizar nuestra red para actividades delictivas. Y si el asunto termina en los tribunales, es difícil explicar que se trataba del vecino, ¿no?
Ya, una pregunta, Santiago, ¿es más fácil o más difícil ahora el pillar la wifi ajena que antes?
Es ahora que yo creo que es incluso más fácil.
Me refiero,
es que ya... hay programas y aplicaciones más avanzados.
Claro, no, te lo digo porque es que, por ejemplo, hay ya routers, te hablo del mío de personal de casa, que ya te permite, por ejemplo, activar el número máximo de aparatos que se conectan a la wifi, a esa red, incluso las horas de la... hay ciertas horas de la semana que puedes desactivarla.
Sí, pues, para que no sí, se... eso dependerá...
Depende del router en este caso,
dependerá,
¿no?
De la marca del router, del tipo de router, de la operadora, pero sí, supongo que ya... no lo conozco, no lo sé, yo en mi casa, en mi caso no, pero sí, supongo que ya hay router que pueda configurarlo de esa forma.
Yo en casa puedo
forma.
Configurar. ¿Cuántos equipos quiero tener conectados? Lo puedo limitar a 5, 10, 15, 20, y luego... ¿Qué periodos durante la semana, durante las horas del día y de la semana, la wifi permanece desactivada?
Sí, eso se puede activar también en la configuración del router, del mío, en mi caso, creo que sí, que se puede hacer. Uh-huh. ¿Cuántas? Pero tienes que entrar en el router.
Tienes que entrar
en el router para configurar todo ese tipo de cosas. No lo hace de otra forma. Por eso es el tema este, ¿no? Para expulsar al usurpador, para expulsar a la persona que está conectándote a la wifi. Lo primero que hay que hacer es expulsarlo, algo que resulta más fácil de lo que inicialmente se puede pensar. La primera medida consiste en acceder al panel de control del router, y si no tenemos las instrucciones del fabricante a mano, la mayoría de los routers usan una dirección que es 192.168.1.1. Nosotros ponemos en el navegador esta dirección y nos va a detectar nuestro router. En cualquier caso, siempre se puede localizar el manual en Internet. Una vez dentro del panel de control, y dependiendo del router, lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña de la red. Generalmente se encuentra en la sección de Wi-Fi, una que debamos apuntar, puesto que habrá que conectar de nuevo todos los equipos. Dependiendo del router, no he querido traer aquí una descripción sobre uno porque puede cambiar. El depende de la marca del router. Pero vamos, casi todos tienen la misma configuración, que todos se configuran de la misma manera. Y para evitar nuevos accesos, la mayoría de los ataques se producen en equipos que llevan la configuración de fábrica y cuyas claves no han sido modificadas por el usuario. Y en este sentido, lo más recomendable es cambiar también la contraseña de acceso al propio router, porque cuando nosotros ponemos esta dirección que he comentado antes, la 192.168.1.1, nos pide una contraseña que normalmente viene de fábrica, en Telefónica 1234 y en otras compañías admin. Entonces eso entra rápidamente allí, nada más que detectes el router, ahí puedes entrar. Entonces lo suyo es cambiar también esa contraseña para que nadie pueda entrar en nuestro router, pueda cambiar la configuración. La segunda medida consistirá en asegurarse que la red inalámbrica cuenta con el mayor nivel de cifrado posible, a saber, que es la WPA2, y por último, hacer un barrido cada cierto tiempo de los dispositivos conectados con la aplicación que decíamos antes, para asegurarnos de que no hay nadie conectado más. Uh-huh. Entonces, esto sería lo ideal, el configurar nuestro router cada cierto tiempo, cambiar las contraseñas del router, cambiar la contraseña del acceso al router cada 3-4 meses. Es cierto de que, bueno, a todos los aparatos que tengas que se conecten en casa, les tienes que volver a cambiar la contraseña. Ya. Si somos 4 personas, pues tenemos 4 móviles y a lo mejor 2 tablets y 2 portátiles.
Es un engorro, sí,
A todo eso hay que cambiárselo, por eso se tarda 10 minutos, uh-huh. No se tarda mucho más.
Vale. Bueno, pues esos nuevos accesos, por lo menos descubrir que la wifi va lento, sí. Y que eso es por algo. Vamos a acabar la sección de esta semana, porque vuelve uno de los móviles, dicen, el otro día leí que era uno de los más vendidos en toda la historia.
Sí, el
ya lo tiene este sonido, ¿eh?
El famoso Nokia, sonido, ¿no? De Nokia. Ya lo hablamos, creo el recordar en un programa anterior, de que iba a salir a la venta, y ya sale a la venta. Ya sale a la venta este miércoles. Ayer salió a la venta la versión del Nokia 3310. El icónico, que como tú dices, el teléfono, no sé si ahora ya, más vendido, por lo menos en su época, si era el más vendido, con mucha diferencia de todos los modelos de móviles que había. Que salió a principios del año 2000. O sea, ya ha llovido desde entonces.
Y por aquel entonces, era ya,
Ya era la última tecnología, efectivamente. Y era además conocido como el indestructible, debido a su alta resistencia y a los golpes y caídas, ¿verdad?, en comparación con móviles, con los modelos más actuales. Bueno, el móvil, el 3310, pues tiene una serie de diferencias. No es muy parecido, aunque es mucho más plano. Pero vamos, no es exactamente igual, aunque se parece mucho. Pero a diferencia del original, este nuevo modelo cuenta con una forma más redondeada y una pantalla de 2,4 pulgadas, curvada y polarizada. Y además es más fino y es más ligero. Posee 2G para llamadas y mensajes de texto, y también tienes 2 SIM. Puedes ponerle 2 tarjetas SIM.
Que para eso es un teléfono, para llamar.
Y puede usarse con 2 números diferentes de teléfono simultáneamente. No es compatible con WhatsApp. Cuenta con una aplicación de mensajería llamada GroupMe, pero solo los Nokia 3310 pueden acceder a ella, y no está accesible para móviles inteligentes modernos. El Nokia 3310 recupera el teclado físico, con 12 teclas, 10 para números y letras y 2 para el asterisco y la almohadilla. También tiene una cámara, pero solo de 2 megapíxeles. Sin embargo, este nuevo modelo ha perdido un poquito, según parece, la principal característica del original. Su indestructibilidad. Indestructible. Ahora el Nokia 3310 tendrá baterías y carcasas intercambiables para que se mantenga como nuevo tras caídas y golpes, porque ha perdido su dureza y resistencia. Precisamente lo que lo convirtió a este ladrillo con pantalla en un mito de la telefonía. Se lanzan en varios colores, en rojo, negro, plateado y amarillo, y su precio son 50 euros.
Bueno.
O sea, por 50 euros tampoco vamos a pedir mucho más. Y para la gente que a lo mejor pues ya está cansado, o pasa, o no quiere, o no le gusta estar conectado tanto a la red, y no necesite o no quiera, no le guste WhatsApp, no le guste Internet. Se puede conectar a Internet, puedes conectarte a Internet porque tiene...
Pero no tiene WhatsApp.
Pero no tiene WhatsApp.
Donde nos estamos la mayoría del día pendientes.
Pero no tiene WhatsApp. Entonces, bueno, pues la verdad es que la fotografía que yo he visto en el sitio web donde he visto esta noticia, la verdad que es bonito. Es bonito y para la gente, a lo mejor, pues bueno, pues gente incluso mayor, personas mayores que no estén conectadas todo el día, pues la verdad es que está muy bien, pues tiene unos números muy grandes y está bien, y su precio es muy económico, es bastante económico, uh-huh, en comparación con los móviles que, los smartphones que tenemos ahora. O sea que,
y ahora que se lleva lo vintage.
Y ahora que se lleva lo vintage,
así pues, que vuelve otra vez.
Yo me lo estoy pensando.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, me lo estoy pensando.
Bueno, por 50 euros, por 50 la verdad euros no tampoco
es. A ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco es una inversión excesivamente excesiva, ¿no?
Yo tuve el Nokia ese, el 3310.
No, yo no lo tuve.
La verdad, era indestructible, ¿eh? Le podías. Vamos, es que le podías tirar contra el suelo y no se rompía.
No se rompió, no.
No como los de ahora, que casi a la mínima ya tienes la pantalla rota.
Yo no tuve ese teléfono, por eso me quedé con las ganas de comprarlo y ahora lo
bueno,
mejor, no lo sé.
Tienes la versión 2.0 o
3.0. La versión 2.0, sí.
Muy bien, Santiago. ¿Qué tal por el aula? ¿Hay cursos
pues
y talleres
bien, sí,
ahora?
Estamos preparando ahora una nueva tanda de talleres, ¿vale? Para la semana que viene, no, para la siguiente. Y bueno, pues bien, ahora estamos impartiendo dos cursos, uh-huh, uno que es sobre el uso de las redes sociales. Por ejemplo, aquí cómo configurar bien, el que hablábamos de esta noticia del sharing para configurar bien en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter y alguna más. Y también estamos dando y también impartiendo otro taller sobre las herramientas ofimáticas basadas en OpenOffice o LibreOffice, uh-huh, ¿no? Donde estamos trabajando con el procesador de texto, con el Impress y con el CAL.
Muy bien, pues iremos contando los próximos talleres por aquí. Además, imagino ya preparando el verano, ¿no?
Sí, bueno, ya mismo estamos en el verano, Frank. Vale. Ya nos queda muy poco para lanzarnos a la piscina y ponernos morenos.
¿El aula de informática no cierra en verano?
El aula de informática no cierra en verano.
Excepto, o buena parte del verano, vamos.
Excepto en la época de estar de vacaciones.
Sí,
claro.
Sí. Muy bien, Santiago, pues nos volvemos a escuchar por aquí dentro de 15 días.
Vale, de acuerdo.
Un saludo.
Muy bien, Frank.
Hasta
gracias.
Pronto.
Adiós.